Melómanos activos, bienvenidos a esto que es Melomanía. Un martes más en este nuevo año. Bueno, ya es la segunda emisión de este nuevo año, que pinta ser un gran año para todos. Así que la verdad es que estamos contentos de ya estar, por supuesto, en la segunda semana de Melomanía en este 2022. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a este gran programa el día de hoy, como cada martes, que es un gran programa con gran tema, con gran contenido para todos ustedes. Y bueno, antes de presentar el tema, antes de darle la bienvenida a nuestro amigo Fernando desde la Perla Tapatía, porque el día de hoy solamente vamos a estar Fernando y un servidor. Parece que Julio agarró la fiesta. ¿Es cierto, Julio? Si nos está viendo y escuchando, no es cierto, Julio. Sabemos que un pequeño cuadro de salud, nada grave parece, todo bien, pero tiene que cuidarse. Entonces, vamos a estar nada más el día de hoy Fernando Valencia y su servidor Sergio Armando. Pero antes de mencionar por acá el tema y darle con todo, con Tocho Morocho al tema y al contenido del día de hoy, quiero mandar saludos a la gente que nos comparte, nos reacciona acá en los programas semana con semana, que ya es, fíjense que está creciendo la comunidad, y eso a mí me pone muy... muy de buenas, ¿eh? Me pone de buenas porque además ya comenzamos el año y pues ahí vamos creciendo y eso está chido. Bien, saludos por acá a Enrique González, por supuesto, ingeniero Enrique, a Felipe Báez Velázquez, a Lulú Ortega, Jerónimo Ruiz Torres, a Mica Valencia, a Rulo Enciso Chávez, a Guadalupe Covarrubias, a Toscano Arte también, que nos comenta por acá ya muy seguido. Georgina Valencia, Rick Maiden Castellanos, Valente García Morales, que también ya es fan destacado de Melomanía, ¿eh? Así que Silvia Macati también, por acá, ¿quién más? Rocío, por supuesto, Rocío, que también semana con semana no se puede perder Melomanía. Saludos, Rocío. También por acá tengo...
tras de cámara.
También tengo por acá, y bueno... tengo más por acá, pero luego se me pierden los comentarios. Al ratito igual, vamos a darle otra checada para la gente que se me pasó. Con mucho gusto, mandarle por acá sus saludos. Y bueno, pues yo les decía que el día de hoy tenemos un programa, pues muy buen programa como cada martes. Vamos a darle continuidad a la semana pasada respecto al tema que estábamos tratando, el rock progresivo. Pero en este caso vamos a tocar una parte del mundo muy importante, que se dio este movimiento o este género del rock progresivo alemán. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro estimado Fernando Valencia desde la Perla Tapatía. ¿Cómo estás, Fernando? Ya en esta segunda semana del año 2022.
Sí, pues ya ahora sí, relajados, ya pasaron fiestas, cotorreo, trabajo y como todo. Y bien, pues iniciándole, ¿no? Y vaya, me gusta todos, ¿no? Pero siempre hay favoritos, ¿verdad? Y en este caso, pues, es uno de mis favoritos. Bueno, el tema del progresivo es de lo que más he escuchado en los últimos años. Y vaya, este tema del progresivo alemán es como que de los que más me gustan. Y pues bueno, antes que nada, digo, se lo dedico a este buen amigo Toscano, Armando Toscano Arte, que es un amigo también, colega de Rocío, que es pintor. De aquí, bueno, es capitalino, pero radicando aquí en Guadalajara, le doy comercial, ¿verdad? Muy bueno el tipo. Y bueno, tiene pues también buena relación con el tema de la música y en el tema del progresivo. Y como él en alguna ocasión me hizo referencia de algunos, por ahí de un grupo alemán, Triumvirat, y pues bueno... cada que puede él nos está viendo últimamente. Y pues bueno, se lo dedico ahí platicando, ahí como si estuviéramos cotorreando, ¿verdad? Y pues también saludos a toda la familia Valencia, los Parías también. Y pues bueno, acá los primos Alanís también, acá en Guadalajara. Y pues a todos, ¿no? A Ramsés también por allá que nos ve en Vancouver. A Hugo Orozco en Nueva York también, que de repente nos echa una miradita. Y pues bueno, iniciando con este tema del progresivo alemán, como les había platicado ya en este programa anterior del progresivo, ¿qué pasa con Inglaterra? Pues bueno, Inglaterra es donde tienen muchísima más variedad, producción, hay sea, todos los grupos en Europa pues se iban a Inglaterra porque ahí podían producir material, era más fácil ahí salir como músico en este tema del rock, ¿no? Y en el progresivo. Pero, ¿qué pasa? Pues a principios de los años 70, también acá, que surgen ya de la inquietud, ¿no? De varios países en mismo Europa, como esa inquietud de querer hacer algo diferente, ¿no? Y pues bueno, Alemania no se quedó atrás, y realmente los alemanes en este tema del progresivo, digo, los ingleses le tiraron mucho al rock, al progresivo sinfónico, ¿no? Que ya les había explicado lo que era el sinfónico en el progresivo, que es lo más digerible para muchas personas, lo que tocó en alguna ocasión Genesis, lo que tocó Camel, sí, eso era el rock sinfónico más escuchable, más suave, ¿no? Los alemanes tuvieron fueron más locos, vaya, más experimentales, fueron con el tema de que ellos empezaron a incursionar con lo electrónico, ¿sí? Entonces se fueron más allá. Aparte, bueno, antes de decirles, ya tenían como que su, no sé si las raíces, pero pues ya tienen mucha influencia de siglos pasados. ¿Quiénes eran los grandes músicos en Alemania? De las grandes compositores, ¿no? De la música clásica, pues estamos hablando que fue Beethoven, fue alemán. Johann Sebastian Bach también fue alemán. Handel también fue alemán. Entonces como que ya tenían mucho pues de dónde agarrar, ¿no? Sus primeros padres de la buena música. Y bueno, Robert Schumann también fue otro. También soy amante de la música clásica, que bueno, a comparación del rock no conozco tanto, pero sí conozco bastante, ¿no? En la música clásica. Y bueno, el Bach me gusta, ¿no? Entrando el tema de lo barroco, pues me late mucho, ¿no? Y bueno, desde esos padres de la música, pues bueno, estos cabrones no se tenían que quedar atrás, ¿no? Vinieron con ondas muy locas, muy agresivas, porque sí. En este caso no voy a hablar tanto de lo tan agresivo que fue el progresivo alemán, porque sí tiene unas cosas muy maníacas, y tengo muchos discos de este tema, me ha interesado comprar, es muy complicado de repente conseguir discos, ¿no? del tema alemán, son más raros, pero hoy en día pues ya puedes conseguir en Amazon, en Mercado Libre, de repente encuentras discos algo caros, pero pues sí, te encuentras más material. Y bueno, estos cuates empiezan con el tema de lo electrónico, a fusionar lo electrónico, lo cósmico, lo psicodélico, o sea, meten muchas tendencias, ¿no? En los alemanes. Y hablando de los primeros, que fueron los ingleses, pues ya es algo como más fusionado. Y bueno, en esa época, como que en varias partes de Europa, y a lo mejor del mundo, ¿no? Estaban con la inquietud de ¿qué más hacemos entre la música? Y yo creo que los grupos buscaban un nuevo sonido, con nuevos instrumentos, para darle algo diferente, ¿no? Porque ya estaba todavía la psicodelia, todavía. Entonces, en muchos géneros del rock, de estilos, había como mucha progresión, ¿no? Estaba, pues también las grandes bandas hicieron su tema con el jazz. Entonces había esa inquietud de hacer algo diferente siempre. Y bueno, como les había dicho la vez pasada, los del progresivo regularmente eran músicos de cámara, son de conservatorios. Muchos no eran tan natos como los de la psicodelia, que esos eran virtuosos solos y a veces sin haber estudiado. Pero estos sí ya fueron nuevos chavos, nuevas generaciones que ya les tocó estudiar. Y bueno, tenían tendencias. Ahora, digo, yo no estuve en conservatorio, pero cuando uno empieza a querer tocar, yo quería tocar rock. Y cuando me empezaron a enseñar música, pues me hablaban de tendencias más antiguas, por eso conozco mucho de los 70s. Si hubiera estado en un conservatorio, me hubieran enseñado música clásica, ¿verdad? Y entonces, bueno, tú sabes de esto, Sergio, cuando entras a una escuela de música, pues empiezan desde los inicios. Y eso es lo que pasó con todas estas bandas en Europa, ¿no? Después hablaríamos de Italia, que ellos se enfocaron más al tema de la música clásica, mezclándola con el rock, ¿no? Y esas fueron de mis primeras agrupaciones que me hicieron que me gustara la música clásica. Es curioso, ¿no? Yo no escuchaba clásico, pero a partir de grupos, en este caso italianos, que empezaban a meter música barroca, violines, que soy amante del violín, y de repente empezaban con el rock, desde ahí me empezó la inquietud y empecé a escuchar clásico, ¿no?
Esa parte es, a mí se me hace bien interesante, porque, digo, pasa creo que en otro tipo de situaciones también, que de pronto te empiezas a adentrar en cierto mundo, cierto movimiento, cierto género, y de pronto empiezas a checar destellos o de pronto ciertos piquitos en otro tipo de cosas. Entonces empiezas a experimentar nuevas sensaciones, quiero pensar que así te pasó a ti, y llegaste allá, ¿no? Sin saber quizás al principio que ibas a llegar a que eso te iba a llevar a lo otro, pues, y terminaste a lo mejor amándolo, ¿no? Eso está chido. A mí pues mira, me parece interesante.
Te platico algo, ¿no? No me gusta decir estas cosas, pero sí, es verdad. Yo, como todo adolescente, me gustaba la rebeldía en la música, porque no fui rebelde yo. Bueno, me gustaba la rebeldía en la música, y bueno, tanto escuchaba como, ya hablamos de un tema del rock urbano, me gustaba la música del rock urbano, Pagancia, me gustaba el heavy metal, de que ya hablamos de heavy metal, y poco a poco me fui educando en la música, claro. Y aparte porque los que me enseñaron a tocar música era gente que sabía de música y conocía de buena música. A mí no me gustaba Pink Floyd, se me hacía aburrido. Pero era muy joven, yo no entendía esa parte, ¿no? Ahorita claro. Yo tengo música para escuchar que no la pongo ni la comparto con nadie porque es música que no le van a entender. Necesito escucharla yo. De esto vamos a hablar, de estos grupos que son para escuchar, ¿no? Por ejemplo... bueno, y de muchos grupos que no me gustaban, y poco a poco me fui, pues fui aprendiendo, así que fue como la escuelita, ¿no? El estudio, y bueno, hasta dónde he llegado, mira, hombre, ahorita me gusta de todo, hablando de buena música, digo, no escucho ni banda, ni reggaetón, ni esas cosas, jamás, pero en estos temas de la buena música, que mis principios fueron el rock. Mira, ha llegado a lo clásico, mi favorito es del violín, es Paganini, ¿verdad?
Es una onda de educar al oído de alguna manera, ¿no? Como todo, como educar al paladar, al gusto, pues vaya a la vista también. Y eso es un rollo de educar al oído, y así te pasó entonces. De cierta manera te fue orillando la vida al clásico. Y ve, tanto que se nota cada vez que platica a Fernando, como ahorita, y lo notaron la semana pasada al hablar del rock progresivo, que realmente es su fuerte, sus meros moles, dijera yo, su verdadero gusto, ¿no, Fernando?
Ahora, fíjate, o sea, es que mis meros moles ha sido de todo lo que hemos hablado. Ajá. Por eso me identifico bien con esta parte de la música, pero... Ha habido etapas, ¿no? Es lo que digo, en los últimos años me he dado cuenta que en el progresivo no encuentro cosas diferentes. Y como ya me gusta mucho la experimentación, escuchar cosas nuevas, pero basadas en los 70s, 60s, de esa época en que me gusta lo clásico, ahí es donde no terminas. Por ejemplo, en el heavy metal llega un tope, ¿no? En el hard rock también es lo mismo, aunque no me enfada, pero llega a ser monótono y son cosas que las oigo mucho. Pero bueno, en el tema del progresivo o en el jazz es donde escuchas cosas y cosas. Ahora le he visto, metieron, esto es diferente. Y en los últimos años, pues me he clavado más en conseguir más material. Pero sí, mis fuertes el hard rock. El blues, ¿no? También es algo de lo que me gusta, también a Rocío. Pero en el progresivo, híjole, quisiera tener una super colección sota y, pues bueno. le demos al progresivo alemán y bueno, le vamos a dar primera oportunidad. ¿No se acuerdan del libro de los mayas, el Popol Vuh? Pues bueno, el Popol Vuh es una banda, no banda, un grupo, no una agrupación alemana. Estos son de Berlín. Estos cuates, pues sacan el nombre del libro maya, Quiché de Yucatán, ¿no? Que es no sé qué andaban haciendo por acá o cómo se enteraron, pero bueno, de ahí viene el nombre de Popol Vuh. Cuando yo empiezo a escuchar Popol Vuh con mis cuates coleccionistas y todo eso, era una agrupación que pues pocos coleccionistas tenían, o muy raros, ¿no? Sus discos. Hoy en día, pues te digo, puedes conseguir material, ¿no? Pero el Popol Vuh, muchos lo catalogaban que no era progresivo, porque no es como progresivo como otras bandas, como King Crimson, como Yes, Emerson, Lake and Palmer. Claro que no, pero participa, tiene muchas tendencias que entran a lo progresivo. Por ejemplo, tienen mucha, de repente, mucho electrónico, mucho de repente de la música cósmica, de repente acústicas, eléctricas con las guitarras. Tienen tendencias de varias partes del mundo que meten esas culturas, ¿no? Sonidos raros, ¿no? Vaya, realmente Popol Vuh sí tiene mucho material, bastante. Yo, para serte exacto, conseguí los primeros, fue el cassette grabados, porque era muy complicado. Los LPs son muy cotizados de esta banda Popol Vuh. Yo ahorita tengo 3 CDs nada más, que son recopilaciones. Y mira, el primer álbum de Popol Vuh salió para 1970. Este disco es, yo pienso, que el más raro que yo puedo escuchar. He escuchado como 5 discos de Popol Vuh. Este disco se llama After Sunday. Después, ahí con la portada del disco ahorita lo van a ver. Discúlpeme por mi traducción, pero a veces en alemán, por si no hablo alemán, y ahora está un poco complicado. After Sunday, para 1970, tiene unas ondas medias oscuronas, Cuando me refiero a oscuro, digo, no hablo totalmente en lo del satanismo, pero sí de repente se oyen paisajes un poco misteriosos, raros, ¿no? Y eso es lo que, mira, no, cuando uno estaba en los vicios y cotorreos con gente que le gusta, te gustaba todo eso misteriosona, y decías, órale, qué chido se oye, ¿verdad? Entonces, eso nos gustaba, ¿no? Lo misterioso, era, pues por eso me gustaba mucho fan de Black Sabbath, ¿no? También. Entonces, ese disco fue algo de lo que primero que escuché. Y bueno, es un disco que recomiendo ampliamente porque tiene una variedad de sonidos, el Popol Vuh, para que amantes de la buena música que quieran escuchar. Y en este caso, hablando de Toscano, que son pintores, tengo otro amigo, Alejandro Luna, pues les gusta estar ahí, pues ponen algo de fondo, ¿no? De repente, ¿no? Para ambientarse, lo que quieras, y a estos cuates les gusta mucho eso, ¿no? De repente. Música para escuchar, no para cotorrear. Una fiesta, pues no, van a decir, oye, quita tu misa, ¿no?
Sí, digo, seguramente esos paisajes que tú mencionas les van a servir, les sirven o les servirán de inspiración de alguna manera al arte que estén plasmando, ¿no? En este caso, la pintura.
Entonces, bueno, ese disco súper oscuro, ¿no? Yo lo siento así. Sacan otro disco para 1972 que se llamó In the Garden Paraos, ¿sí? Ese disco está, ya le cambian, ¿no? Es cuando ya empiezan a meter cosas diferentes, que se meten en ondas de varias partes del mundo. De repente escuchas como danzas aquí mayas y, caray, pues bueno, eso fue parte de lo que hizo este grupo, Popol Vuh, ¿no? Y el tercer álbum que voy a recomendar de Popol Vuh, y lo estaba escuchando ahora precisamente, Osana Mantra, de 1973. Ese disco, para los que no les gusta lo más raro así, ahí les va, o sea, tiene ondas más suaves, vaya. ¿sí? Uh-huh. Inclusive guitarras meten, arpa, muy, muy variado. Para alguien que quiera escuchar algo más light, no llegando a lo comercial, claro que no. Más suavecito, más bonito, vaya. Ese, Osana Mantra. Ese, Osana Mantra, para 1973. Eso es lo que puedo recomendar, aunque todo el sonido de Popol Vuh va por el estilo, de repente tienen sus altibajos, ¿no? Entre todo lo que meten en su música, y pues bueno, es, no hay yo ni cómo, pues, hablar tanto, pues, de esta agrupación. Con ese quise empezar, okay. De Popol Vuh. Bueno, yéndonos por ese lado raro, de repente oscurón, porque les comentaba que eran muy locos los alemanes. Tengo otra agrupación, y es, alguien me lo dijo, y yo soy muy fan de eso, me lo dicen en el buen sentido de la palabra, de cosas chidas, ¿no? Disco que tienes que tener como coleccionista, el Popol Vuh, y de esta agrupación de Ashra Temple. Ashra Temple es otra agrupación, okay. No recuerdo, creo que también, ahí sí les fallaría, pero también son de Berlín. Creo, es capital Berlín, ¿no? De Alemania.
Sí.
Ok, pues bueno, esta banda empieza a mediados de los 60s, como una agrupación de blues, así totalmente. Ashra Temple, el líder fue Manuel Gottschwin, que inicia este proyecto, pero ya para 1970 cambia totalmente su concepto para meterse al cósmico. Lo que le llamaban en el progresivo cósmico, se meten mucho en mucho electrónica, vaya, muy espacial, entre mucha psicodelia, vaya, mucha experimentación, ¿no? Sonidos un poco raros, locochones, diría yo, psicodélicos, de repente pueden meter pesado, ¿no? Algo de hard rock pesado, cosas así. Okay. El cósmico es muy variado. Uno de los que empezó con este movimiento de cósmico fue una banda inglesa que se llamó Hawkwind. Hawkwind, todavía siguen tocando, y ellos se caracterizaron por cósmico, los padres del cósmico, ¿sí? Y de esa banda, Hawkwind, salió un bajista que se llama Lemmy Kilmister, que fue el que fundó después Motorhead, una banda de metal, al final de los 70s, ya les había platicado en otros programas. Es curioso, pero bueno, quería hablarlo del tema del cósmico por ese lado, ¿no? Que ellos empezaron. Entonces los alemanes empiezan con este tema, y bueno, yo nomás tengo los dos primeros álbumes de... Uh-huh. De esta agrupación Ashra Temple. El primero pues fue para 1971, que se llamó tal cual, así, Ashra Temple, considerado como la mejor agrupación electrónica cósmica en Alemania, ¿sí? Entonces, ese primer disco fabuloso está muy de repente al estilo de la Popol Vuh, no hay letras, son, ese primer álbum tiene dos canciones, uno por cada lado. Era otra de las cosas que se caracterizan todos los grupos de rock progresivo, que no es como las otras agrupaciones que tienen temas de 3 minutos o 4. El progresivo es libre, ¿no? Por eso fueron mucha experimentación entre el jazz, el blues, electrónico, de todo. Tanto experimentaron con nuevos sonidos como con nuevos instrumentos, y eso es lo interesante de, pues, de todas las bandas de progresivo, que se dieron y que se han dado. Y pues fue un boom en todo principios de los 70s. El progresivo pues fue la nueva onda, ¿no? Que difícil es de conseguir en ese entonces los discos, inclusive para las tocadas se platica que era muy pues complicado, porque era muy difícil llenar estadios, era vender discos también muy complicado en todas partes del mundo, porque apenas como que la gente iba asimilando ese cotorreo, porque era algo fuera de nivel,
¿no? Diferente, ¿no?
De nivel. Si hablamos que Hendrix estaba evolucionado en su tiempo por su música tan ácida, tan agresiva y loca, pues sí, pero esto ya fue, pero al final era blues, ¿no? Uh-huh. Y en esto del progresivo era una música que se quedaban, ¿qué es esto? ¿Qué estoy oyendo? Entonces, por eso les platicaba que cuando el progresivo inglés, Emerson, Lake y Palmer fueron los que dijeron, con esto se caracterizó el rock progresivo, porque salen y no sabían qué estaban tocando, y estos cuates no tocan jazz, blues, o sea, es algo raro. Emerson, Lake y Palmer son ingleses, y es una chulada, ¿no? Y bueno, hablando de Alemania, pues bueno, estos ya vinieron con otras técnicas, tendencias más locochonas, y pues bueno.
Tengo, Fernando, tengo una duda con esta agrupación, digo, no sé si sea la misma, esta de Astra. ¿En algún momento queda, se transforma o solo queda el nombre de esta banda como Astra?
Ajá.
Ah, ok, entonces estoy en lo correcto.
De hecho, este Manuel Gottschwing tiene varios proyectos, ¿no? Con, de hecho, formó otra, ahorita les platico, de los Cosmic Jokers también, okay, que también forman esa banda. Y sí, en el transcurso de Ashra Temple, que tienen sus grabaciones, igual, ya sabes, entran músicos, salen, y en una de esas partes yo no he escuchado a Ashra. Okay. Pero sí sé que en esa parte ya le quitan el templo, como el temple, y se quedan como Ashra, porque sí tienen un chingo de material. Yo nomás tengo escasos 3 álbumes, y también me dijeron, y sí, tienen que estar en tu colección a huevo, ¿no? O el otro disco de 1972 se llama Seven Up. Ah, no sé si tenga que ver con el refresco.
Con la bebida.
Con la bebida, pues, ya tiene tiempo, ¿no?
Que fíjate, perdón, sí. Ya, digo, yo encontré algo de Ashra, escuché algo y una revista digital lo pone en el género electrónico, incluso con ondas de psycho, y digo, y escuché algo y está interesante, digo, no sé mucho del tema en cuanto a lo que ponen en esa revista, pero me pareció interesante cómo a lo mejor se transforma, porque conozco también poco, pues, y una vez que era a eso a tempo, ¿no? Desconozco, okay, pues, vaya, el
ahí que... sí, yo también, desconozco, digo, han hecho infinidad de cosas, te digo, son un poco complicados sus discos, yo nada más tengo esos 3, y que te pueda decir, una maravilla de discos, los tengo como lo mejor. Yo de esto que dijiste de los psycho, ¿qué? Algo así.
Ajá.
Ya lo ubico como las nuevas que usan los DJs y...
Ajá.
No sé ya tanto de ese tema, pero pudiera ser. Ahí sí ya es cuestión de investigarlo. Yo te hablo de cómo empezaron y lo que participaron, pues, para el tema del progresivo en Alemania, ¿no? Que fue un boom. Y sí, creo que todavía hasta los 80s por ahí estaban, y bueno, todos tienen que ir evolucionando, cambian, pues ya ves, muchos del funk se hicieron disco, y bueno, así como tantos músicos, ¿no? Que pues para poder sobrevivir,
sí,
pues, bueno, tuvieron que hacer. Claro. Te platiqué del 7 Up de 1972, ajá, y hay otro intermedio que se llamó Swingen, algo así, Swingen.
Okay.
También ese disco, esos 3 álbumes son los que yo tengo, y es una maravilla. Y no me cabe duda por otros coleccionistas que lo demás que le siguió también fue una obra de arte de esta agrupación. Más lo que tú me estás diciendo, ya ahí sí no lo sabía, pero pues bueno, hay que verlo. En calidad no me yo siento que sí valdría la pena oírlo, vaya, porque son excelentes músicos. De esa agrupación, este músico Manuel Gottschmidt hizo de solista, yo sé, no he escuchado, pero lo que sí escuché fue una banda que se llamó Cosmic Jokers, también después. Estos músicos igual ya sabes, de repente, mientras tienen una banda, forman otra y así están, porque las épocas de repente no pueden coincidir, ¿verdad? Pero en este caso los Cosmic Jokers pues también hicieron algo muy atrevido, un poco diferente, ¿no? Lo que fue ya este Alpha Temple, pero pues bueno, considerado de los grupos de experimentación, no cabe duda que fueron muy buenos. Estos en la electrónica y cósmica no tuvieron, fueron de lo mejor, vaya. Y este disco de Cosmic Jokers sacaron un álbum en 1974, nada más, fue un disco. Y bueno, se llamó tal cual la agrupación Cosmic Jokers. Y es de los más, okay, en la cósmico en Alemania, sí, muy, muy bueno y más conocidos, vaya. Este disco vale la pena. Yo no lo tengo, lo llegué a escuchar, este de Cosmic Jokers. Ahí sí, para alguien que lo pueda tener ahí, pues bienvenido, ¿eh? Y si me lo vende, mejor.
Que lo rolen.
Que lo rolen, como hay por ahí varios que tienes por ahí que ya me interesaron, pero bueno, ya me tocará ir ahí al estudio allá en Colima. Y bueno, seguimos porque, híjole, son muchas bandas que anoté para hablar y luego se me olvidan y luego no hay ni tiempo.
Y bueno, tú dale.
Otra bandita así muy, muy interesante, digo, yo cuando lo escuché porque me llamó la atención las portadas. Yo tengo dos LPs. Esta agrupación se llama Pasaporte. Y de ahí viene el nombre del whisky. Si no se te acuerda, bueno, un whisky por allá de Passport Scotch. Bueno, esta agrupación de Passport, bueno, tiene unas portadas muy chidas. Yo llegué a conseguir dos LPs importados, muy, muy buenos. Pero estos tienen ya un tema del rock progresivo con el jazz, ¿no? En el jazz psicodélico. Y bueno, su líder Klaus Doldinger fue como en el rock blues a un guitarrista que se llamó John Mayall, ¿no? Yo cuando hubo el programa de los guitarristas en el rock hablé de John Mayall, uh-huh, que era un músico que cambiaba, tiene un chingo de discos, y en cada disco cambia de músicos para darles, bueno, en parte para darles como la oportunidad a músicos después de ahí que se fueran a otro lado y ya con un nombre, vaya. Y uh-huh, aparte para darle un poco de originalidad a cada disco, porque cada músico, como cada cocinero, cada pintor, cada lo que sea, tiene su estilo. Cada locutor, ¿no? También tienen su estilo y aportan algo interesante en todo, ¿no? Lo que hablamos de oficios.
Claro.
Y este cuate, de eso se caracterizó y lo llamaban, digo, yo no lo digo, yo lo copié, pero sí es cierto, es como el John Mayall, ¿no? En el progresivo jazz, esta agrupación Passport, los amantes del jazz, pues sí, pues eso es una agrupación totalmente recomendable. Yo los discos que tengo fueron a mediados de los 70s, que ahí les va, yo tengo un disco que se llama Infinity Machine, de 1976, ya están en una época, pues bueno, por la época que ya es del 76, más light, ¿no?, más suave, pero no deja de ser un buen álbum, totalmente recomendable, pero su primer álbum, para 1970, ese disco se llamó Second Passport, como segundo pasaporte, ¿no? Para 1970 lo escuché, ese disco no lo tengo, pero es totalmente, como le dije, en free jazz, ¿no? Que bueno, otra vez me voy a ir a Inglaterra. La primera agrupación que empezó con este tema del free jazz, empezar con el progresivo, fue una banda que se llamó Soft Machine. Fueron son los maestros en la fusión del jazz y el rock progresivo. Y de ahí fueron influenciados muchos grupos a nivel mundial. Y bueno, en este caso, pues tenía que ser los alemanes, que están también ahí más cerca, ¿no? Los europeos, que empezaron a fusionar el jazz con el rock. Y bueno, se fueron más allá de las técnicas jazzeras clásicas, porque ya fueron más, más alocados, vaya, ¿verdad? Entonces, esta agrupación Passport, totalmente de recomendar, ese disco Second Passport, de 1970, Y ese disco del de Affinity, Affinity Machine de 1976, también totalmente. Y bueno, todo lo demás que he escuchado sí vale la pena, pero estos discos, para empezar, totalmente de recomendación, escúchenlos.
Ah, okay.
Y pues bueno, para que ahí me digan, me den algún comentario, ¿no?
Que nos digan, no, sí, y que nos escriban en los comentarios la gente que nos está viendo o escuchando, pues que de las recomendaciones, porque al final de cuentas es eso, Fernando, toda esta lista que nos estás mencionando, que es importante que la gente nos diga si saben de si lo habían escuchado antes, si no lo habían escuchado, y qué les parece las propuestas musicales de cada tema que se trata acá en Melomanía, ¿no?
Sí, y bueno, es tan variado el tema, te digo, de los alemanes, pero quise escoger, escoger así algo de lo que más locochón, porque también no acabo, son muchos, y sí tengo mucho material de los alemanes. Me dé la tarea de estar comprando mucho de repente, y sí, valió la pena. Y fíjate, el primer grupo más bien que escuché yo alemán, sin tomarlo en cuenta en su tiempo de lo que habían hecho y de lo que fue, no sé, digo, de repente por ahí algunos lo ubicaron, pero esta banda se llamó, ahí está, ay cabrón, ya estoy así, es de los más populares en Alemania, chingado, Tangerine Dream.
Okay.
Tangerine Dream, que sería como Sueños Mandarina o no sé qué. Pues bueno, Tangerine Dream es de la banda más antigua en Alemania, y pues bueno, fueron los que empezaron con el tema de lo electrónico a nivel mundial, ¿eh? Ya después me di cuenta de eso. Yo llegué a escuchar unos discos, cuando los escuchaba realmente no, como que no me gustaban, no les entendía mucho, ¿no? Pero sí tenían mucho electrónico, y no de lo electrónico que se escucha ahora, ¿no? Tenían muchos teclados, en el tema espacial, así bien raro, psicodelia, ¿no? Imagino muchos que se drogaban, estaban acá en el... ¡Ay, ay, ay! ¿No? ¡Toda madre!
¡Viajesote!
Formada a finales de los 60, ¿no? Por este cuate Edgar Froese. Y fíjate que este cuate, antes de formar Tangerine Dream, ya hacía proyectos en Alemania de música. Y bueno, de eso me enteré mucho después, ya cuando les fui empezando como a agarrar el rollo, porque sí se veían medio psicodélicos y la música estaba muy experimental. Este cuate le llegó a hacer música para las exposiciones, hablando de los pintores, las exposiciones a Salvador Dalí.
Okay.
Este pintor español, ¿no? Que se destaca por unos bigotes, algo así, pero más largos y muy locochones. Hace rato estaba platicando con Rocío y dice, no, es que a mí la personalidad de ese tipo como que molestaba, ¿no? Muy mamón, muy...
Sí.
Sí, tiene cosas así.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues sí, ¿no? Pero esto es importante, me llamó la atención también de que Tangerine Dream hizo música para sus exposiciones. Y bueno, yo nomás tengo escasos dos discos, que los tengo de años, ¿no? Y los llegué a tener así porque otros amigos me los recomendaban, pero poco a poco le fui como agarrando el rollo a este tipo de música, porque era algo muy raro, muy locochón, fuera de lo que yo escuchaba, ¿no? En ese tiempo. El LP que yo tengo se llama Rubicon, que salió para 1975, y el otro se llama Stratosphere, que salió en el año siguiente, 76. Ok, hasta ahí yo me quedé, mucho tiempo no supe más de ellos, y en una ocasión escuché el primer álbum de esta agrupación. Bueno, estamos hablando de que tiene muchos discos también, es de los más viejos, es como hablar de, en Inglaterra, de King Crimson, pero esto es en Alemania, y bueno, en el tema de lo electrónico y cósmico, se llama raro, Electric Meditation, se llama, de 1970, el primer álbum, está loquísimo, creo, o sea, no tiene madre, bueno, y bueno, les había comentado que fueron los primeros y más famosos a nivel mundial en el tema de lo electrónico y todo eso. Yo creo que de ahí se derivaron muchas bandas que lo después que fue la nueva era, New Age, todo eso, y pues bueno, grupos en experimentación que yo también ahí ya desconozco, pero pues fueron como que los pioneros, ¿no?, de todo este movimiento. Te preguntaba si no habías escuchado, porque sí, yo ya después mucha bandita pues sí conoce a Tangerine Dream, pues es como un clásico, ¿no? No sé si habías escuchado por allá hablar.
No, el nombre me suena, Fernando, y te soy sincero, no me suena, pero no ubico si en algún momento por mi cuenta yo busqué algo de ellos. O sea, a lo mejor sí, a lo mejor por alguien más escuché algo, pero no te sabría decir ahora si realmente lo escuché o no. Pero yo los estoy anotando aquí, así que al ratito me voy a dar mi viajezote, al menos escuchando, pues.
Estas bandas que estoy hablando ahorita como inicio, o sea, son músicos, o sea, es música para escuchar, ¿no? Uh-huh. Poner atención y de repente, si tú quieres ponerte en onda, acá chido, ¿no? Yo ya no, pero a experimentar muchas cosas, de repente sonidos raros y híjole, música para músicos, porque no cualquiera, quítate esas marihuanadas, esas cosas, pues no, por eso les decía que el progresivo es para, en muchos casos, siempre han sido gente más culta, ¿no? Lo que escucha el progresivo, a diferencia de los rockers, y mucho menos del rock urbano, ¿no? El rock, ¿no? Urbano. Pero sí, es muy diferente, hay que ponerle mucha atención a este tema. Y pues bueno, ahora sí, este amigo toscano me hablaba de que estaba escuchando hace unos días Triumvirat. Es una banda, se supone que es la más conocida, no famosa, más conocida en Alemania. No entendí de repente ese comentario así como más comercial, porque no son comerciales. Estos cuates traen un tema de rock sinfónico muy similar a lo que hacían los ingleses, pero yo no comparto tanto su, ese es su estilo y como los cataloga, ¿no? Rock sinfónico, pero o sea, se de repente yacean mucho, o sea, está muy variado, ¿no? El primer álbum es el único que tengo, de esta agrupación que se llama Mediterranean Tales se llama. Una portada que se ve un mundo, te la van a ver ahí en pantalla. O sea, está súper loco, ¿no? Y de hecho este disco también le gustaba mucho a este amigo que mandé saludos, Hugo Orozco, en Nueva York, que está por allá, que era un buen chef. Me decía, no mames, es que este grupo está puta de locos, ¿no? Triumvirat. Y me llamó la atención que este amigo me platicara el otro día, hoy estoy escuchando, pues es que hay tantos grupos, pero de repente pues, no son tan comerciales, ¿no? Si te hablan en el progresivo de Yes, de Jethro Tull, pues sí, es más básico, ¿no? Pero ya de estas bandas, pues no es tan fácil. De hecho, en lo electrónico no se metieron mucho. Ajá. Pero sí mucho en el tema del jazz. Bueno, vamos a poner un ejemplo, son muy similares en los teclados, como esta agrupación inglesa que se llamó Emerson, Lake & Palmer, o como una agrupación italiana, que son de los pioneros en Italia, que se llamó Leorme.
Okay.
Como a esos puedo compararlos esta agrupación. De este Triumvirat, yo tengo ese disco, ampliamente recomendable, Mediterranean Tales, es el primero de 1972, totalmente. Tengo otro LP, pero lo creas que no me acuerdo cómo se llama. Ya es a mediados de los 70s y ahí sí no les fallé con el nombre para recomendarlo, pero la verdad cualquiera tiene muy pocos trabajos esta agrupación. Spartacus, no grabó mucho el disco. Pero
Spartacus.
Spartacus.
All Loves, es que tengo por aquí algunos.
¿Albums? Es de 1975 ese LP, y de hecho lo conseguí en una tienda de segunda, okay, sin portada, o sea, mala onda, pero el disco lo tengo, y es lo que vale, ¿no? La música, yo creo que en ese que dijiste, Spartacus, ¿o cómo?
Spartacus, ajá.
Me suena, te digo, no lo tengo, pero es de 1975.
Okay. Si
lo tienes por ahí, puede ser que sea ese.
No tengo el dato del año, pero yo creo, a lo mejor sí.
Ok, pues puede ser.
Sí, no tengo otro por acá, pero tampoco tengo el año, fíjate. Ahí les quedo mal. All Loves.
Sí, pero no hay cierre. Cualquier disco es eso de estos triumvirat muy acelerados de repente, o sea, por eso. Yo no voy con eso de que toda la banda los cataloga como sinfónico. Pues sí, de repente tienen unas partes, pero yo los catalogo más acelerados totalmente, entre el jazz, de repente en ese primer disco, totalmente free jazz, ¿no? Así muy cambiantes los sonidos, muy estridentes, se puede decir. Buenos, totalmente. Triumvirate. Y me llamó la atención que este amigo lo me dijera, ¿no? Porque no es tan fácil, ¿no? De ubicar así banditas, pero pues también sabe de música, ¿no? Pero
no,
para que veas. Y es que lo tengo, pero en LP y sin portada, pero bueno. Entre los coleccionistas de repente ya no vale mucho el disco, pero bueno, me gusta la música. Y hay veces que no te los encuentras completitos, pues ni modo, como venga, ¿verdad? Así que
chicos, pues sí.
Sí, por sí. Lo menos me lo dieron en una fundita, ¿verdad? Que pues bueno, valió la pena, pues sí, ahí está, ¿verdad?
Exacto. Pero, bueno. No se desprecia obviamente el ese tipo de detalles ya al final.
Sí. Y bueno, me voy a otra banda, ahí sí, totalmente diferente a todo lo que hemos hablado. Tengo rato queriendo conseguir estos discos. No se me ha hecho conseguir, los llegué a tener en copias, que no soy amante de las copias, pero cuando es algo complicado, pues bueno, vamos consiguiéndolo. Uh-huh. Esta agrupación está, la vocalista, es el vocal es una mujer, uh-huh, y tiene, se llama Tomorrow's Gift. Tomorrow's Gift graba para 1970 un disco doble. Poca madre, que aún así eso es de progresivo.
Ajá.
Con tendencias así entre Jimi Hendrix, Black Sabbath, o sea, totalmente sí, psicodélico, hard rock, blues, totalmente, y bueno, con temas progresivos, de repente meten teclados, mucha psicodelia, pero psicodelia fuerte, pesada, y de hecho por eso me gustó, y tiene una voz la mujer impresionante, ¿no? Canta que no tiene madre. A mí, de hecho, soy fan de las vocales mujeres en el rock porque tienen unas voces chingonas, ¿no? La de las primeras, pues hablando de Janis Joplin, ¿no? No se diga más, genial la voz. Y está muy psicodélico, cabrón, este disco. Tiene, ese disco es doble para 1970, el grupo Tomorrow's Gift. Y tiene otro que se llamó Goodbye Futuro, Goodbye Futuro para 1973. Ahí está la portada, viene así un huevo, una portada de un huevo estrellado así totalmente. Esa versión salió en vivo. Cualquiera de esos tres álbumes, el primero fue doble, cualquiera de esos álbumes que consigan, buenísimo. Para los amantes pues que les gusta pues el blues, el ácido y medio psicodélico, pues ahí tienen a esta banda Tomorrow's Gift, y que me ha sido un poco imposible conseguir. ¿De ese no tienes disco por ahí?
No, fíjate que es lo que te voy a decir. Pero si alguien de los que nos está viendo tiene, es que, no sé, fíjate que también puede ser un portal esto para que la gente ahí poder compartir esta onda que no es tan fácil conseguirlos, Fernando, y que a lo mejor alguno de los que nos está escuchando viendo puede tenerlo, y pues que se moche, ¿no? Digo, no regalarlo, que lo preste.
Sí, entiendo, pero bueno, fíjate, ya ahí entre ese mismo género salió por ahí otra bandita que se llamó Orange Peel, como naranja pero peel, no sé qué vendría siendo. Ese disco sí lo tengo, fíjate, me conseguí. Costó un barote, cabrón. Es un disco, para 1970. Su líder de esta agrupación, ajá, era el baterista. De igual no tengo el dato del nombre, pero tenía escasos 17 años cuando graban este disco. De hecho, eso fue lo que me llamó la atención cuando llegué a escuchar. Y es un disco totalmente muy raro, muy raro, así muy psicodélico, pero psicodélico oscuro, ¿no? Se oye así unos rasgos muy, por un decirlo, no sé, entre unos teclados así muy a la Uriah Heep, una banda de hard rock inglesa así de repente, o Spooky Tooth también, por alguien que los conoce de ahí, son de hard rock en la psicodelia, pesados, ¿no? Pero necesitan oírlo, está muy elaborado, muy suave. Y digo, me llama la atención que el líder era el baterista de este cuate con 17 años, graba nada más un disco impresionante. O sea, bueno, yo a los 17 años hubiera querido hacer un trabajo así súper bueno, ¿no? Ahí tengo el álbum, ese disco se llamó tal cual, salió en 1970, de esta agrupación Orange Peel. Escúchenlo, totalmente, tiene que estar en toda colección de cualquier melomaníaco.
Orange Peel.
Y otro así que también, así que ya van así como de la mano, entre pesados, así psicodélicos, diferente a lo primero que estuvimos hablando, Nosferatu.
Oh, okay, Nosferatu. ¿Cómo? ¿Eh? Por la película esta, en el cine.
Nosferatu era, sí, viene de un personaje, ¿no? Francés, ajá, ¿no?
Sí.
Exactamente, sí, no confundir, porque una vez dije Nosferatu, no, sí los he escuchado. Se confundieron con ¿cómo se llama? Estos mexicanos chafas. Ay, sí sabes, ¿no? Que se paran los pelos.
Sí, estos, Moderato.
Moderato, hombre, yo, neta, a ver, ¿cómo que los conoces? No, pues es que es raro, de hecho, pues, no, o sea, bueno, yo mucho.
No es tan fácil, pues, ¿no?
Sí, yo mucho de que conocí de progresivo, ahí les va, ya les había dicho. Por allá a finales de los 70s, Roberto Vázquez fue un melómano y escritor, y sacó la primera edición del libro de rock progresivo en México. Él es mexicano, ¿eh? Y lo editaron en El Chopo, en la Ciudad de México. Yo tuve copias de ese libro porque era muy difícil. Yo una vez supe y bueno, en ese entonces pues no había nada, ¿no? Sobre el rock, y ahí te hablaba de las bandas de nivel mundial, ¿eh? No mexicano, de todo. Entonces yo por ahí llegué a conseguir una copia, y discos que veía me llamaban la atención por lo que se decía, y yo por eso los escuchaba o los compraba, o después los veía, ya, por esto. Por eso yo aprendí a oír mucho progresivo, por ese libro, Roberto Vázquez se llama el compositor, sí. Y bueno, sacó una segunda edición en los 90s, ya hablando de grupos a principio del 90, ya más completo, porque ahí abarcó la primera etapa de su primer libro, y ya la continuó pues con esto de los 90s, porque en los 80s también muchos grupos hicieron demasiado, tanto aquí en México también hay muchas bandas de progresivo, y a nivel mundial. Pero la primera edición salió para, no estoy seguro, pero creo que para 1979. Y fue cuando El Chopo lo tenían como museo. Por ahí este amigo toscano va a saber más de eso. Él le tocó de esa época allá en México DF. Fue como museo, empezó como un día una galería de venta de discos, y al final quedó súper bien y siguieron. Pero ya después, ya en los 80s, los movieron allá a Buenavista, en la Ciudad de México, a espaldas de lo que sería Ferrocarriles Mexicanos, donde llegabas al tren, allá a espaldas, En la colonia Buenavista, ahí sigue el Chopo, en la Ciudad de México. Bueno, ahí fue famoso ese libro, y bueno, de rock progresivo se dio a la investigación este cuate, pues muy intenso, ¿no? Imagínate, antes no había internet, esas cosas como...
Es lo que te iba a decir, ¿cómo, o sea, qué viste para poder lograr toda esa información y dejarla en el libro?
Y a nivel mundial, porque antes la gente que conocía, pues era gente que viajaba, traía discos de un lado, del otro, como les comentaba, o sea, los que venían de Tijuana traían material porque mucho llegaba para allá, a Baja California Sur, a La Paz, también era de mucha fayuca que no llegaba para acá, y bueno, en el DF siempre, pues sí ha llegado, como es muy cosmopolita, y a gente de todo el mundo, ahí ha llegado muchos discos, de todo, ¿no? Pero hablando de música, pues los capitalinos tienen tanto conocimiento, colecciones muy grandes, ¿no? Más que los tapatíos de aquí, aunque también aquí hay gente muy, muy culta en eso, ¿no? De las colecciones, y hay muchos que tienen muchas colecciones grandes, nomás que, ojo, yo los que he conocido aquí son muy presumidos, ¿no? Los capitalinos como más alivianados en esa onda y te comparten, nomás que de repente sí se sienten que lo saben todo, pero sí te comparten muchas cosas, ¿no? Y tienen mucho...
Se abren más al rollo de compartirte lo que pueden tener,
quizás. Bueno, eso sí me llamó la atención, y ahorita me puse a ver, oye, de veras, cómo le habrá hecho para ese libro, ¿no? Es algo difícil para la época, pero bueno... El tema es de que se hizo y ahí está. Si lo pueden conseguir, adelante, ya son copias. Hoy en día hay muchos libros. Te vas a Gombil aquí o a Gandhi, ya te encuentras muchos libros. Yo he comprado parte de todo el conocimiento y de mi colección ha sido por los libros, porque veo, compro, y así es como ya te informas, ¿no? También de todo lo que ha pasado. Y pues bueno, soy fan de todo esto, ¿verdad? Entonces. Leer es cultura, lean.
Bueno. Acaba de decir Fernando, a ver, un paréntesis, un comercial culturesco. La verdad es que sí.
Yo no leía, pero no sea de música. Ay, si me tienes ahí un buen rato, pues.
Es muy importante, mira. Si somos pocos lectores, hay que adentrarnos primero que todo en la onda que más nos interesa, y seguramente ahí, como la música, va a ser un va que va, seguramente nos va a orillar a leer otras cosas.
Sí, claro. Y bueno, sigamos con el tema del rock, porque no.
Sí, porque ya casi, ya, mira, el tiempo vuela y no vamos a alcanzar. Venga, Fernando, venga.
Voy a quedar corto y vamos a hablar más rápido. Quiero hablarle de una banda súper, súper sinfónica, bonita, van a decir, no mames, preciosa, así, Novalis, híjole, son en Alemania, ahora sí que, bueno, no de lo más así, pero de lo más sinfónico que he escuchado, Novalis, totalmente, yo he escuchado casi todo su material, todo es de recomendar, nada más, sí, su primer disco que escuché se llama Concerte, que salió en vivo en 1977, un disco verde que lo estarán viendo ahorita en pantalla, es doble, salió doble en LP, y el primer álbum de Novalis, que se llama Novalis como tal, para 1975, es lo que tengo, ampliamente recomendable, pero todo su material, todo, escúchenlo, todo es precioso, para los que no les gusta lo tan alocado. En el tema del sinfónico es de mucho recomendar Novalis, ¿sí? Vamos a irnos con otra banda un poco más locochona que se llamó Osmundi. Os con Os. Z, Osmundi. Esta agrupación, también de Berlín, graba dos álbums. Uno para 1969, que es totalmente... Ese sí está a lo mejor en el tema del satanismo. Ese... se llama... Okay. Ese se llamó Latin Mass. Latin Mass, Mass es misa. Es como misa latina.
Ok.
Ese disco, no, ha sido imposible conseguir hasta ahorita, pero lo he escuchado. Tiene unas ondas tan maníacas. Tiene una rola, nada más. Se acaba el disco, lo volteas y continúa la rola que se llama Lástimas Totalmente, sí. Oscura, es una misa. Y ahí mismo te lo dicen, o sea, es una misa total de ese, de esa agrupación muy, muy, muy rara. De hecho, hasta la portada, ¿no? Se ve una velita acá y... Pues bueno, si se quieren poner acá medios maniacones, escuchen este álbum.
Está pesadón, entonces.
Para 1969, ok, pero para el 1972 graban su segundo LP, nada más, 43 minutos se llama. Okay. Ese disco, 43 minutos, es este totalmente diferente a, pues, a lo que tocó, ¿no? De hecho, en ese disco ya meten ondas así como de jazz, se meten ya más al... al progresivo tradicional, sinfónico, pero con tintes con jazz, un poco aceleradón, nada que ver con el primero. Entonces, como si estuvieran oyendo a dos grupos diferentes, ¿no? Con esos dos discos, totalmente de recomendar, y deben de estar en cualquier coleccionista, en su colección, ¿no? De discos, Osmundi. Osmundi. Qué raro, ¿no? Nada más dos discos excelentes, uno es una misa media rara y el otro
totalmente diferente, pero bueno,
totalmente diferente. Y pues bueno, es uno de mis, ya ha entrado como entre mis favoritos, ¿no? Totalmente. Bueno, seguimos con otra banda que se llama Out of Focus, como fuera del focus.
Okay.
No confundir, porque hay una banda holandesa que se llama Focus, que por cierto es de mis favoritas, esa agrupación Focus, de lo más chingón que he escuchado a nivel internacional del progresivo, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, no confundir, esta banda es alemana y se llama Out of Focus, ¿sí? Okay. Esta agrupación totalmente también en el tema del progresivo sinfónico, pero un poco más con tendencias de jazz y de folk. De hecho, se me afigura mucho a una agrupación inglesa que se llama Traffic, por ahí liderada por Stevie Winwood y Jim Capaldi. Por ahí varios van a saber, si saben del progresivo de Traffic, estuvo entre los psicodélico, Rainy Man Blues y un poco de progresivo, pues son ingleses esta agrupación. Se me afigura mucho esta agrupación Out of Focus. Y de hecho, su primer disco, así se llama, para 1972, y sacan otro disco que se llama Wake Up, para 1973. De hecho, son los dos discos que yo tengo totalmente para recomendar. Pero miento, el primer álbum salió en el 70, y el de Wake Up, para 1971.
Muy tarde, como de despierta, algo así.
Son los dos primeros. Tienen más álbums. Yo no he escuchado todo, pero totalmente esos dos. A los que les gustó el tema de la psicodelia con este grupo Traffic, haz de cuenta como que estabas escuchando esa agrupación, que fue uno de los clásicos en Inglaterra, Traffic. Stevie Winwood hizo muchos trabajos con bastantes músicos. Y bueno, tiene mucha carrera esa agrupación Traffic inglesa. Y en alguna época hicieron rock progresivo, entonces por eso lo mencioné. Estoy seguro que este amigo toscano los va a conocer y se va a acordar alguna vez de estos, de esta agrupación.
Armando Toscano, escríbenos.
Sí, otra bandita que no se me tiene que escapar, que yo cuando los escuché dije, Jimi Hendrix, no. Gurú, así como se oye. Agrupación fue muy libre en el tema entre lo electrónico, psicodélico y lo, no sé, pues muy distorsionado, entre de repente muy a la Frank Zappa, ¿no? Que es un guitarrista americano, norteamericano, muy rara. De hecho, me empezó a gustar. De hecho, tienen mucho electrónico, pero su primer disco, que se llamó UFO, para 1970, se me afiguró muchas cosas de repente en la guitarra, como muy al estilo Jimi Hendrix. Okay. Y de ahí fue como mi gusto, los escuché yo, oh, man, son tres nada más, pero para hacer tres hicieron un trabajazo, o sea, impresionante. Después estos cuates, ellos tienen mucho material, ¿eh? Yo de hecho tengo este disco de UFO, tengo el que le siguió para 1971 que se llama Hinten para 1971, en el 72 sacan Kangaroo, así como de perro, Kangaroo. Uh-huh. Totalmente distinto, ya de repente yacean mucho, meten mucho electrónico, blusean, o sea, y mucha psicodelia meten en estos, bizarrones se escuchan de repente, han sido como de mis favoritos, ¿no? En estas bandas alemanas. Para los amantes de lo raro, así como Jimi Hendrix, guitarras distorsionadas y eso, les presento esta agrupación alemana que se llama Guru. Para ustedes, para los que les guste la loquera y pues bueno, ¿verdad? Otra banda que se llama Hölderlin. Hölderlin es la primera banda que fue en Alemania que incursionó con el tema del folk, la música folclórica, sí, lo sinfónico y a la vez el free jazz, ¿no? O sea que tiene de todo, es una, pues bueno, es como de esas obras de arte en la música, de los discos que dices, no, estos tienes que tener. Les debo el nombre del grupo, les debo el nombre del grupo, del disco,
el disco
que salió para 1972. Pero les vamos a poner la portada porque luego se la voy a mandar aquí, que claro que sí, porque es un disco que tiene que estar y que lo tienen que oír. De hecho, me gusta mucho, es una pintura, que lo van a ver ahorita, pero es un hombre acostado y le sale un árbol, pero ese árbol es el pene.
Ok, muy... Totalmente. Forma fálica el arbolito, ya lo ven.
Sí, está muy chido para 1972, Hölderlin, súper rarísimo y muy cotizado, ese disco está... para que lo consigan, ¿no? Totalmente.
Es una joya.
Lo van a ver ahí la portadita. Me voy a acordar y le voy a mandar el nombre del disco de esta agrupación. Otra agrupación. ¿Eh? Hölderlin Town, ándale. Ándale, ese mero.
Ahí está, mira. Luego, en chinga.
Súper recomendable para de repente aquellos que les gusta lo folclórico, medio suave y lo sinfónico, y lo alocado en el jazz, ahí tienen esa recomendación. Y bueno, son discos que no deben de fallar. Los alemanes tienen muchos discos que deben de estar en colecciones del progresivo, más todavía que los ingleses. Los ingleses tienen un chingo, pero es como
los alemanes
menos. Pero cada disco de cada agrupación fueron como un boom y fueron súper buenísimos. Otra agrupación así rápido se llamó My Solid Grounds. My Solid Grounds es un grupo que nada más sacó un disco, pero con un disco tuvieron. Fue, no sé si en LP fue triple, porque yo lo tengo en compacto y es dura un chingo el cabrón. O sea, está. Lo interesante de esta agrupación son dos cosas. Yo cuando lo escucho, fue porque había leído que este grupo era... Ese disco había sido el disco más vendido en toda Alemania y más famoso en toda su historia, hablando de la actualidad, ¿verdad? My Solid Ground, y así se llamó el disco, y la portada fue una como caricatura, dibuja ahí los músicos con sus campanas y todo eso. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue de que ellos eran influenciados por Pink Floyd, los Pink Floyd que son ingleses. Entonces dije, ah, bueno, pues vamos a escuchar a estos que tienen un sonido así. Y sí, realmente su guitarra, o sea, se avientan unos solos de guitarra, puta, que así como que se les olvidó, se les fue el rollo y siguen y...
Un viajezote mientras tocaban, yo creo, ¿no?
My Solid Ground, entonces tiene varias cosas. Discos más vendidos en Alemania, de los mejores de la historia del progresivo. Y pues bueno, sí tiene un poco de tendencia del Pink Floyd, a los que les gusta el Floyd, pues si vas a oír de repente la guitarra de David Gilmour y ah, caray, pues sí, pero al estilo de estos músicos, ¿no? Que cada, no tienen que ser iguales, pero si de repente le oyes algo al estilo a la Pink Floyd, ¿no?
Okay.
Bueno, es okay. Otro discazazo que tienen que escuchar, y si lo quieren comprar, adelante, ¿verdad? Bueno, seguimos, otro clásico de clásicos, Can, así como se oye, pero con C, como si fuera canino de perro.
Okay.
Can es otra agrupación de las más famosas en Alemania, en toda Alemania. De hecho, yo cuando la escuché se me hizo un poco rara porque tiene de repente mucha pesadez, o sea, como al estilo hard rock, tiene folk, tiene jazz, tiene, híjole, tiene de todo así. Para variarle, pero muy, muy de repente muy bizarro también, estilo de la Guru Guru, así muy, muy raros. Y yo los escuché, de hecho tenían un vocalista, primero un negro, no recuerdo el nombre, un de color, y después cambian como a un tipo filipino que toca el sax, pero ellos le meten muchos instrumentos, ¿no? Le meten de repente saxofones, meten arpa, meten flautas transversales. Y de repente es muy loca su música, ¿no? Yo sí los escuché primera vez en un cassette y pues después me di a la tarea de conseguir todos sus discos, los primeros, por ejemplo. Su primer disco salió en 1968, que se llama Monster Movie, que es con el primer vocalista, el morenito, o sea, y de repente se oye así como una tendencia de blues. Luego otro disco que les recomiendo es el Tago Mago. Creo que ese disco salió en el 72, si no recuerdo, Tago Mago. Y luego Ege Bamiasi, para 1972 también. Son los discos que tengo y son una locura. Que escuche Can y le guste, ya está preparado para escuchar muchas loqueras a nivel mundial de todos estos grupos, ¿no? Y bueno, son como entre los ingleses, puedes hablar de Genesis, sí, o Yes. Can es de los conocidos también aquí en Alemania. Y bueno, no sé cómo andamos en tiempo.
Ya prácticamente estamos cerrando, Fernando.
Bueno, nomás te platico de dos bandas. Una de ellas se llama Grobschnitt. Grobschnitt es una banda que lo que hizo famoso a esta agrupación, que en sus escenarios, en cada concierto eran como obras de teatro, pero muy bizarros, muy, muy, muy bizarros, estaban totalmente locos, y bueno, es como si fueras a ver una ópera, ¿no? Pero en música y en progresivo, ¿no? Muy buenos, muy de recomendar. Yo tengo nada más el primer disco que se llamó como tal, como un disco para 1970, primer disco. Llegué a escuchar otros discos, de hecho, el que le siguió fue para 1970, fue en vivo doble, pero del nombre ese del disco no lo recuerdo, está medio rarito, pero también es una, todo lo de esa agrupación de recomendar, y algo sí muy, muy son los que le llaman del progresivo Krautrock, es una tendencia pues dentro del progresivo. Muy raros, y pues bueno, totalmente para recomendar, ¿sí?
Que duraron hasta el 89, creo.
Ah, siguen todavía, ¿no? Sí. Pues para que veas, si eran un poco bizarros, y pues bueno, vamos a hablar de mi última banda, así ya, de mi favorito, así, Embryo. Embryo es una banda de lo más fino que he escuchado en el rock progresivo cósmico.
Embryo,
sí. El disco que recomiendo es el primero, el de Opal, para 1970, y el de Rock Session, para 1973. Una libertad entre jazz, blues, psicodelia, pero de lo más chingón que he escuchado en Alemania.
Embryo.
Con nos damos porque ya me están callando, ¿verdad? Embryo se llama agrupación. Yo nomás tengo tres álbumes, pero híjole, difíciles y caros de conseguir.
Me imagino, por ese nivel musical, cualquiera de estos, digo, obviamente tú el que catalogas acá por la experiencia que tienes y el oído bien, ahora sí que bien, pues bien fino, Fernando, hay que decirlo. Y con toda esta lista que yo ya noté varios acá, la verdad es que no es que la mayoría, pero ya también la gente estuvo escuchando y viendo, para los que nos estuvieron viendo en las redes sociales, viendo alguna de las portadas de los mencionados discos y bandas del rock progresivo alemán, para que también vayan armando su lista y escuchen todas estas propuestas, Fernando,
¿verdad? Sí, yo les voy a mandar escrito así bien para por el tema de mis pronunciaciones, que estas bandas alemanas están medio raras. Pero ya con la portadita aquí que nos están poniendo, con eso que lo escuchen, ¿no? Pero de repente las letritas no se ven, ya les mando decir cómo se escribe y todo, porque sí, de repente me das este disco de cómo se llama, cuando los mandas pedir y no sabes ni cómo pronunciarlo.
Sí, puede pasar, así que la gente, ese dato, digo, hay que mencionarlo también a la gente que nada más nos escucha, por ejemplo, allá en activaonline.mx, o los que nos escuchan nada más en podcast, en las plataformas digitales, que se vengan a las redes sociales donde estamos en video, y acá seguramente podrán salir de dudas por aquello de la pronunciación, o si de pronto no captaron bien alguno de los nombres, con mucho gusto, acá producción nos lo pone en bandeja de plata en la pantalla.
Me interesa que escuchen todo ese material, y bueno, ya, ¿qué más les digo? Me emociono y...
No,
Mondul, no se acuerdan de escuchar a Mondul también. Otro clásico alemán. Ay, me van a regañar. Pues, ¿sí? A Mondul 2. El disco 1969, Yeti. Es el que tengo. Psicodelia pura. Para los amantes de la psicodelia y lo rarito. Con esta me voy ya.
Dice, la última y nos vamos. Lo prometo, dice
Fernando. A Mondul los escuché a la par con Popol Vuh, por eso me acordé ahorita. Aquí okay. De lo más viejito y difíciles, pero bueno.
Si los consiguen, también que nos digan. Si los consiguen, que nos digan también cómo los consiguieron, qué tanto trabajo les costó conseguir algo de todo esto. Y pues si tienen chance, pues acá lo comparten también con nosotros. Sí, gracias, sí, gente. Sí. Ya prácticamente estamos cerrando el programa del día de hoy. Fíjense qué padre, Digo, no sé, Fernando dice que se emociona. Obviamente transmite su emoción, no la transmite. A mí me la transmite, yo emociono y qué privilegio. Ahora sí que esta masterclass de rock progresivo, la verdad... Yo creo que toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo también se dieron, ahora sí que, sus apuntes de todas estas propuestas para después escuchar una onda bien chida.
Y bueno, es que también les dije, quise seleccionar algo diferente porque hablamos como del cósmico, de psicodelia, entonces en lo alemán era lo loco, ¿no? Que es claro. Muy variado. Y entre las bandas inglesas es como la misma línea, casi, ¿verdad? Entonces, eso era lo interesante, quise buscar, seleccionar estas bandas para que fuera variadito, pero faltaron, hombre, faltaron muchas, y que tengo todavía, pero no me regañan, sí, no, ya serían otra, y digo, les propongo ahí que digan en los comentarios, me gustaría hablar del progresivo italiano también, es otro rollo, otra, muy diferente a todo esto, y también fue de los primeros que me empezaron a gustar, entonces... Hay muchos, y también progresivo mexicano, hombre.
Es ese rollo, ¿no? También con las tendencias de lo que me imagino, de los instrumentos que le pudieron agregar, del estilo, etcétera, etcétera, de cada país, pues es algo bastante interesante que seguramente, como ya lo vimos acá el día de hoy con Alemania, seguramente también nos va a cautivar a los que no sabemos mucho del tema, como yo, me apunto. Pues seguramente nos va a interesar muchísimo saber más respecto a este tema del rock progresivo italiano, el mexicano, y seguramente hay más, Fernando.
Y bueno, y los que conozcan una bandita más, como lo han puesto de repente, pues agréguenla, porque también yo estoy en busca de nuevos grupos y, claro, ¿verdad? Ahí, bienvenido a las recomendaciones, ¿verdad?
Exactamente, que también, por supuesto, todos los comentarios de la gente que nos escucha y nos ve acá en las redes sociales, pues como lo dice Fernando, que nos escriban también si tienen alguna propuesta que digan, no, es que a mí me gusta esta banda, me gusta este álbum de esta banda y que a lo mejor se les pudo haber pasado, pues adelante, que todos hacemos melomanía. Recuerden lo que todos estamos dentro de este barquito melomaníaco, así que ánimo, gente. Pues ya nos despedimos, Fernando, desde la Perla Tapatía.
Muy bien, pues gracias, estuvo chido el programa y bueno, y seguimos con la siguiente semana y con lo que va.
¿Verdad? Eso está hecho, morocho, ya estás. Pues bien. Muchísimas gracias, gente. Mi nombre es Sergio Armando. Recuerden que tenemos una cita a la próxima semana acá en Melomanía a través de Activa Online. No se olvide de suscribirse si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, de darle like a nuestra página en Facebook y, por supuesto, también si prefiere escuchar Melomanía en las plataformas digitales, recuerda que estamos en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y de igual manera, estamos transmitiendo el martes a las 8 de la noche en activaonline.mx. Así que ya lo saben todos y todas, no hay pretexto para no ver o escuchar Melomanía. Así que pues los esperamos la próxima semana con más rock progresivo. Y pues hasta la próxima, gente. ¡Ánimo! ¡Venga!
¡Adiós! ¡Ánimo!